Debates en Libertad, con Javier Somano.
Muy buenas noches, amigos, buenas madrugadas y bienvenidos a Debates en Libertad. 7 años, camino de 8, llevamos tratando de saber quién cometió el atentado del 11M en Madrid y en esta casa más que en ninguna. Este programa vuelve hoy a recapitular porque ahora más que nunca es necesario que los ciudadanos comprendan el alcance de las noticias que han aparecido y que estén preparados para las que van a aparecer. Además, ya empiezan a animarse algunos políticos a pedir la reapertura, eso que antes era solo cosa de conspiranoicos, pues albricias. Si Jamal Zougam, que es el protagonista de esta noche, no fuera el autor del 11M, significaría al menos 3 dramas. 1, que hay un inocente en la cárcel. 2, que el asesino anda suelto. Y 3, que la jugada se puede repetir con ese asesino que anda suelto. Porque recordemos que la sentencia de la Audiencia Nacional, corroborada, aunque eso sí, muy matizada por el Tribunal Supremo, centra la autoría material de la masacre en él, en Jamal Zougam, y en 7 personas que se suicidaron en el piso de Leganés. Ningún otro vivo es autor material del 11M. 3 rumanos reconocieron a Jamal Zougam, y sobre esas identificaciones oculares, y solo sobre esas identificaciones oculares, se decidió que él, Jamal Zougam, era el único autor material vivo de la masacre. Más allá de la casualidad de que sean 3 rumanos, el diario El Mundo acaba de dar la vuelta al asunto. Sabemos cuándo y cómo declararon, y sabemos, o por lo menos sospechamos, por qué. Vamos a repasarlo con todo lujo de detalles con la persona que mejor lo puede hacer, que es, una vez más, Luis del Pino. Muy buenas noches, Luis.
Muy buenas noches, don Javier Somalo.
Siempre parece que digo lo mismo cuando hacemos un programa del 11M, que hoy más que nunca hay que esta vez hay que, pero es que cada vez estoy más convencido de que el tiempo que pasa entre programa y programa es más corto, que además es este tiempo que son estas noticias que yo digo que van recuperando cuando las lee a Gabriel Morís, porque ahora tengo la sensación de que nos vamos acercando, sobre todo cuando oigo a políticos que antes no habían abierto la boca, decir que incluso habría que reabrir el caso.
Hombre, la verdad es que la semana ha sido enormemente importante. Dices que, y dices bien, que nos hemos reunido en muchas ocasiones para hablar del 11M y que siempre decimos, bueno, esto es escandaloso, esto tiene que tener consecuencias. Y una y otra vez, pues parece que esas consecuencias se dilataban. Pero es verdad que poco a poco lo que hemos ido percibiendo ha sido un cambio de la opinión pública enormemente significativo. Y a mí me ha llamado, por ejemplo, mucho la atención esta semana cómo personas que no querían entrar a comentar los temas del 11M, pues en mi círculo de conocidos, porque, bueno, les parecía realmente absurda la idea de que es que, hombre, no puede ser todo falso en la versión oficial. ¿Cómo nos van a haber engañado hasta ese punto? Pues esas personas, alguna de ellas la he visto esta semana realmente indignada, diciendo, pero bueno, esto es un escándalo, o sea, que ha habido testigos posiblemente comprados para decirnos a los españoles quién puso las bombas.
La sensación que yo tengo, Luis, y ahora ya entraremos en materia y veremos el repaso que nos hará Luis Fernando Quintero para comenzar el debate, pero ya no hay, y lo dije en el último debate, en la última entrevista que tuve contigo sobre el 11M, ya no hay que aprenderse nombres de memoria, ya las tramas son mucho menos complicadas, ya nos hemos olvidado de los asturianos, de los ftalatos, de dibutilo y de todas esas cosas. Ya la cosa es mucho más sencilla. Quiero decir, el 11M está próximo a ser ya la navaja de Ockham, casi.
Pues sí, yo creo que si ha causado tanta indignación lo que El Mundo ha publicado esta semana es por un motivo, porque ponerse a entender de ftalatos de dibutilo es complejo. Para alguien que no está habituado al tema de componentes químicos, pues le hablan de eso y, hombre, puede entender el razonamiento, o sea, que han aparecido componentes que no estaban en la versión oficial de los atentados, pero es algo muy abstracto. Sin embargo, esto de las miserias humanas, el que alguien pueda haber cobrado dinero por señalar a un inocente,
lo grave no es que alguien lo haya cobrado, lo grave es que alguien lo haya pagado.
Exactamente, eso es lo más grave de todo. Entonces, ahí ya no hace falta ser experto en nada, no hace falta más que aplicar la lógica, el sentido común, mirar alrededor y ver cómo esas miserias son tan habituales, desgraciadamente, y tan cotidianas, para ponerse en la piel de las víctimas del atentado y decir, pero bueno, o sea, nos han construido a base de testimonios falsos, una versión oficial falsa con la que tapar a los verdaderos autores, ahí ya no hay razonamiento complicado.
Preguntarán los oyentes, ¿y qué más invitados hay? Pues ninguno más. Esto es, Luis, si no te importa, un interrogatorio. Y así, así titulo yo para mí el programa, interrogatorio a Luis del Pino sobre Yamal Zeugam. Alguno pensará, bueno, alguno pensará no, alguno ya ha dejado escrito, que estamos defendiendo a un terrorista. Yo lo que creo es que estamos buscando a un culpable. Los tres dramas que yo te decía en la introducción, uno, que hay un inocente en la, que habría un inocente en la cárcel, dos, que el asesino anda suelto, y tres, que se puede repetir, creo que son suficientes como para hacer algo así, ¿no?
Efectivamente, y además yo creo que esa observación, ¿están ustedes defendiendo a un terrorista? Pues hombre, es una observación pertinente. A lo mejor está hecha desde la mala intención, pero me da igual. Es una observación pertinente porque hay que hacer una distinción muy clara. Yo no sé si Yamal Zeugam es inocente. Es más, es que no me corresponde saber eso. Yo intentaré averiguar, intentaré verlo. Yo no he podido encontrar nada que incrimine a Yamal Zeugam en la matanza, yo como periodista de investigación. Pero aparte, es que a quien le corresponde demostrar la culpabilidad es a la justicia. Y a mí, como periodista de investigación, a los medios de comunicación, lo que nos corresponde es decir, a ver, ¿la justicia ha puesto sobre la mesa el más mínimo dato que apunte a la culpabilidad de este hombre? No, no ha puesto ninguno. O sea, todo lo que se ha puesto resulta que es falso. Con lo cual, Yamal Zeugam es no culpable en términos jurídicos. La inocencia no se puede demostrar. Es muy difícil, a menos que tengas una coartada perfecta, que en el momento del crimen estás en no sé dónde. Y además resulta que Yamal Zeugam la tiene. Su familia, que quiso declarar durante 2 años, durante la instrucción del sumario, que él estaba en casa durmiendo a esa hora, y no se lo permitió el juez del Olmo declararlo. Y luego en el juicio, cuando fue a declararlo, Gómez Bermúdez dice, ¿y por qué no lo ha declarado usted antes? Dice, oiga, si es que no me han dejado, ¿cómo
quiere
usted
que lo declare? Con los detalles. ¿Se acuerdan ustedes de 12 hombres sin piedad, verdad? De culpable a no culpable, todo lo que se puede hacer, aparte de una gran película, y por cierto, una gran versión española en Estudio 1, en teatro.
Sí, señor.
Película recomendable siempre. Y para entender el 11M, pues también. Pero de momento, solo se van a tener que quedar con un nombre, Yamal Zeugam. Tampoco es tan complicado, pero me da igual, llámenle como quieran, Pepe Rodríguez, es lo mismo. Si lo que hay que conocer es esta historia y profundizar. Tenemos casi 1 hora y media, verán cómo lo conseguimos. De momento, Luis Fernando Quintero nos acerca los avatares, el recorrido desde que se conoció el nombre de Yamal Zeugam hasta hoy.
...13 de marzo de 2004... dos días después de los atentados del 11M... y solo un día antes de las elecciones generales, la policía detiene a Yamal Zeugam por la masacre. Su fotografía se difundió rápidamente. Fue la primera cara relacionada con los atentados que llegó a la opinión pública. Zeugam ya estaba fichado por la policía como sospechoso de islamismo. Durante el juicio cuenta que al ser detenido le ofrecieron ser confidente del CNI y se negó. Los funcionarios le dijeron, si hubieras colaborado, no te habría pasado esto. 24 de agosto de 2005, tras el análisis de los testimonios de los testigos que dijeron haber visto a Yamal Zeugam en los trenes, Libertad Digital es el primer medio de comunicación en preguntarse si en realidad se trataba de un cabeza de turco. 31 de octubre de 2007, sentencia del 11M. De 8 testigos que dicen haber visto a Zeugam, Bermúdez solo escoge el testimonio de 3 de ellos. Pese a las incongruencias en las declaraciones, fueron los testigos y la tarjeta encontrada en el móvil de la mochila de Vallecas las únicas pruebas de cargo para condenar a Zeugam a 40.000 años de cárcel. Marzo de 2009, El Mundo y Libertad Digital publican que la policía ocultó el testimonio de 2 testigos que situaban a Zeugam en un gimnasio la noche que, según la versión oficial, se montaron con su ayuda las bombas de la masacre. 5 de diciembre de 2011, el diario El Mundo publica la primera de una serie de informaciones sobre los testigos protegidos que declararon haber visto a Zeugam en los trenes. El testigo protegido R10 dice que la policía le mostró la foto de Zeugam más de 10 días después de la fecha que figura en la sentencia. 6 de diciembre de 2011, El Mundo cuenta que otra de las testigos protegidas declaró reconocer a Zeugam 1 año después de los atentados. Acto seguido, aceptaron considerar la víctima y le indemnizaron con 48.000 euros. 7 de diciembre de 2011, según El Mundo, la primera testigo rumana engañó a la policía, inventó hechos y cambió de versión sobre lo que había visto el 11M. Su testimonio, no obstante, es el que sostiene teóricamente de forma más sólida la prueba de cargo contra Zeugam. 8 de diciembre de 2011, tras conocerse que los testigos claves del 11M mintieron en la declaración que sirvió para condenar a Zougam, sus abogados anuncian querellas. De momento, Rosa Díez es la única representante política que ha pedido la reapertura del sumario.
Bueno, vamos a empezar después de esta introducción en la que tenemos los datos a ordenarlos. No voy a dar nada por conocido, si te parece, Luis, para que lo comprendamos, que yo creo que hay tiempo suficiente. ¿Cuántos testimonios de testigos oculares hay sobre Jamal Zougam?
Pues en el sumario aparecen hasta 8 testimonios diferentes de personas que dicen, pues yo vi a este hombre de la foto acarrear algún tipo de bulto en algún tren. Problema, que si las 8 personas dijeran la verdad, Jamal Zougam tendría que haber estado en 3, al menos, trenes simultáneamente, lo cual es físicamente imposible. Con lo cual, ¿qué pasó a lo largo del sumario y del juicio? Pues que el juez del Olmo y el juez Bermúdez fueron descartando testimonios como eran incompatibles entre sí, porque situaban al sospechoso en distintos sitios
y
al mismo tiempo.
¿Dos testimonios incompatibles, cuál desechas?
Ah, pues no sé, supongo que echarían una monedita al aire o no tengo ni idea. El caso es que fueron desechando testimonios y al final se quedan con 3 durante el juicio. Y esos 3 testimonios son los 3 de 3 personas de nacionalidad rumana que estaban aquí en España, que a raíz del atentado, pues bueno, consiguen la nacionalidad española, consiguen una indemnización. Los 3 sitúan a Jamal Zougam en un solo tren, que es el tren de Santa Eugenia. Hay que hacer una precisión con respecto a los 3 testigos, y es que uno de ellos, el llamado testigo R10, es una víctima del atentado, una víctima real, sin discusión, del atentado. Iba en el vagón 4 de Santa Eugenia, donde estalló una bomba y a resultas del atentado perdió la visión de un ojo. Los otros 2 testigos son 2 concuñadas rumanas que viajaban no en el vagón 4 de Santa Eugenia, que fue el único que estalló, sino en el 5. Y son 2 personas que tardan, pues la una varios días, la otra bastante más tiempo en
no,
acudir.
Vamos a ver con cada uno de ellos y cuánto tarda cada uno. Tenemos 3 testimonios.
3 testimonios.
O sea, 3 testigos oculares.
Sí, pero permíteme que haga un retroceso en el camino. Jamal Zougam es un ejemplo de persona a la que se la detiene por una cosa y sorprendentemente termina siendo acusado por otra distinta. A Jamal Zougam no se le detiene porque le haya reconocido nadie en los trenes. A Jamal Zougam se le detiene por, supuestamente, haber vendido unas tarjetas telefónicas que, supuestamente, se utilizaron en las bombas del 11M. ¿Cómo se sabe que en las bombas del 11M se utilizaron tarjetas telefónicas? Pues porque en la famosa mochila de Vallecas, que es una prueba más falsa que un euro de madera, había un teléfono con una tarjeta telefónica.
No me quiero parecer a Javier Gómez Bermúdez, pero es que esa pregunta viene después.
Ah, vale.
3 bueno. Testigos oculares.
Sí.
Oye, los 3 rumanos.
Hombre, la ley de probabilidades nos dice, teniendo en cuenta la población, el porcentaje de población rumana en Alcalá de Henares, pues bueno, que la probabilidad de que si hay 3 testigos que reconocen a uno, los 3 sean rumanos, pues es inferior al 1%. Pero bueno, la ley de probabilidades tampoco se puede aplicar tan directamente porque, por ejemplo, una de las testigos dice en una de sus declaraciones posteriores, no al principio, que viajaba con la otra testigo, con su concuñada, en el tren.
Bueno, esos 3 testigos son testigos protegidos y por lo tanto identificados de forma alfanumérica, ¿no? Uno es el C65, otro es el J70 y otro es el R10. Da igual, no hace falta que se queden ustedes con los nombres. Son 3 testigos protegidos y por eso no se conoce su identidad para el común de los mortales. ¿Dónde sitúan a Jamal Zougam en sus testimonios oculares?
Estos 3 testigos, pues el que estaba en el vagón 4 de Santa Eugenia dice que ve subirse a Jamal Zougam junto con otro individuo en una estación y dice que le ve depositar una bolsa en un altillo, una bolsa que pesaba, en el vagón 4. Los otros 2 testigos, las otras 2 testigos, dicen que le ven pasar en otro momento posterior a esa estación donde el primer testigo dice que Jamal Zougam se sube, que le ven pasar del vagón 5 al 4, llevando su mochila bomba al hombro y empujando a un hombre para pasar del vagón 5 al 4. Con lo cual, nos encontramos un relato de los hechos completamente demencial. Si los tres testigos dijeran la verdad, entonces tendría que haberse subido Jamal Zougam con una bolsa, la deposita, pasa al vagón 5 sin que le vea el testigo que le ha visto subir al tren, entra en el vagón 5 sin que le vean las dos testigos rumanas, coge una bolsa de alguna parte, no se sabe de dónde la va a sacar en el propio tren, vuelve a pasar del 5 al 4 y ahí es cuando le ven las dos testigos rumanas, y entonces en el 4 entra sin que le vea de nuevo el testigo que está ahí, y esa segunda bolsa, pues no se sabe, la depositaría también o no, o se bajó. Y todo esto, es decir, Jamal Zougam deambulando con artefactos explosivos temporizados, es decir, que tienen programada la hora de estallar, para 5 minutos después. Vamos a ver, que se ponga cualquier oyente en la piel de un terrorista. Usted viajaría, o sea,
en
con
caso
una
de
bomba.
Que los, estos tres testigos oculares dijeran la verdad, Jamal Zougam tenía que haber hecho ese periplo que tú acabas de relatar 5 minutos antes de que estallara la bomba.
No se pudo bajar del tren hasta, si todo ese relato fuera cierto, hasta 5 minutos antes de estallar las bombas. Es completamente ridículo. Si vas a poner una bomba, hombre, te das un margen para poder escapar antes. Dices, oiga, y si el que ha programado aquí el relojillo se equivocó y le ha puesto 3 minutos antes, en fin, no es creíble, dejando aparte las contradicciones en el relato entre los tres testigos.
Además, que es una prueba sencilla que se podría hacer y probar. Seguramente habría alguna persona capaz de hacerlo, pero físicamente eso no significa que alguien quiera arriesgarse hasta tal punto de hacerlo, cuando además no iba a ser un atentado suicida, puesto que no es un atentado suicida. De hecho, si se fuera a suicidar, pues sí, lo podría haber hecho hasta con 2 minutos. Pero ningún terrorista que no tiene intención de suicidarse se deja una escapada tan estrecha.
Efectivamente. Y luego, aparte, pues hay contradicciones entre los tres testigos en cuanto a color de la bolsa que llevaba. Uno dice que negro, otra dice que era azul oscura. Luego cambia su versión y dice que era azul clara. El uno le ve con pelo liso cuando Zougam realmente tiene el pelo excesivamente rizado. La otra sí reconoce el pelo. Luego las dos testigos rumanas que se supone que viajaban juntas, además, pues se contradicen en sus declaraciones en cuanto a que en una no dice que le mirara, en otra dice que sí se miró, sí se giró a mirarla. En fin, que es
¿cuándo
todo...
se hacen estos testimonios? ¿En qué fecha se hacen? Por ejemplo, las dos testigos rumanas, la C-65 y la J-70, ¿cuándo hacen su...?
Pues una de ellas no declara hasta 3 semanas después del atentado. Es decir, cuando ya la fotografía de Jamal Zougam ha salido en todas partes.
¿De forma voluntaria acude a declarar?
Acude a declarar de forma voluntaria y entonces dice que me recuerda a una persona, Jamal Zougam, que empujó a otro señor que estaba de pie en la puerta que conectaba el vagón 5 con el vagón
3
4.
Semanas después de los atentados. 3 semanas después de los atentados, la foto de Jamal Zougam estaba en todas las portadas de los periódicos. Estaba incluso en, si no me equivoco, en el aeropuerto.
Yo no sé si estaba en el aeropuerto, eso a mí no me consta, pero desde luego había salido en las portadas de los periódicos pues desde al menos 15 días antes, de manera continua. O sea, Jamal Zougam era el malo oficial ya bastantes días antes de que este testigo se presente a declarar. Pero la peripecia de la otra testigo es todavía más curiosa. Primero, esta primera testigo, la que declara 3 semanas después, no dice en ningún momento que fuera acompañada por esa otra testigo que luego aparece. Es más, como ha revelado Casimiro García Vadillo en El Mundo, inicialmente dice que está acompañada por otra persona distinta, por otra mujer distinta. Pero hete aquí que posteriormente cambia su declaración cuando aparece esta segunda testigo y dice que iba acompañada de ella. Esa segunda testigo aparece más de un año después de los atentados a decir que recuerda a Jamal Zougam, que sí, que ella.
¿Por qué?
Pues no sabíamos por qué. Pero, curiosamente, Casimiro García Vadillo ha publicado esta semana en El Mundo que 2 semanas antes de recordar que un año antes había visto a Jamal Zougam en los trenes, pues a esta señora le habían denegado por segunda vez la condición de víctima del atentado. poniendo en cuestión, pues incluso que fuera en el tren de Santa Eugenia. Y hete aquí que 2 semanas después de que la denieguen por segunda vez la condición de víctima, se presenta en la Audiencia Nacional a decir recuerdo a Zougam. Y entonces, pues cambia sorprendentemente la situación y ya sí se la reconoce como víctima, ya sí pasó a tener derecho a nacionalidad, ya sí pasó a tener derecho a una indemnización de 48.000 euros.
Vamos a hacer una pausa en esto, Luis, porque esto, que seguramente lo hemos leído todos los que te estamos escuchando, merece una reflexión. Puedo suponer que el precio por declarar que sí ha visto a Jamal Zougam en los trenes es darle la condición de víctima que le habían denegado y una pensión y la nacionalidad.
Pues lo que podemos afirmar es que a raíz de declararlo le dan eso y que tiene toda la pinta de que fue un precio, sí.
¿Cómo hay que motivarlo? Quiero decir, desde la Audiencia Nacional, ¿cómo motivan que tú no has sido víctima del 11M? Y supongo que luego tiene que motivar que sí lo eres. ¿Eso cómo se resuelve?
Bueno, como ellos deciden si aceptar o no esa condición de víctima, pues igual que el juez del Olmo rechazó la pretensión de ser víctima de muchas personas que decían, no, yo viajaba en aquel tren, y que luego las preguntaban, ¿en cuál viajaba usted? ¿En el del Pozo? Sí, ¿cuántos vagones tenía? Dice, uno. Dice, pues mala suerte, tenía dos. Así que este expediente a los juzgados de Plaza de Castilla para que enjuicien a este señor por simulación de delito. Pues igual que tenía el juez instructor la posibilidad de rechazar la condición de víctima de alguien, pues también tiene la posibilidad de aceptarla. Ahora, que claro, cuando se ha rechazado por dos veces y cuando de repente un año después se dice, no, recuerdo a un testigo, y cuando resulta que la otra persona que recuerda a ese testigo no declara en principio que iba contigo, y a raíz de que tú declaras que recuerdas al testigo, entonces ya sí recuerda que iba contigo, pues hombre, la verdad es que apesta todo el asunto bastante.
Bueno, entonces, esta segunda declaración de la testigo protegido J70 parece que está hecha a medida. Por cierto, me recuerda a un episodio de las mochilas, cómo se hace coincidir un dibujo de una mochila con otro, hecho con mucho más detalle después, corrigiendo el primer dibujo, en el que se cambian los colores de los cables, en el que se cambia la postura inicial del móvil, del teléfono móvil, y así concuerda mejor. Esta declaración de la testigo J70 viene a ratificar la anterior, la de la C65, ¿no?, que parece que quedaba un poco coja, y con esto ya queda como mucho más. Es decir, estas dos testigos son casi dos medias naranjas que eran necesarias.
Bueno, digamos que el testimonio de la una apunta al de la otra.
¿Y el testimonio de las dos queda en que Jamal Zougam dónde estaba?
¿Cómo? Que Jamal Zougam le vieron pasando del vagón 5 al vagón 4, y al hacerlo empujando a una persona que estaba ahí en la puerta de separación de los dos vagones. Y en ese momento, cuando empuja a esa persona, él lleva su mochila al hombro, etcétera, etcétera. Bueno, y ese es el testimonio que acepta la Audiencia Nacional, y ese es el testimonio que acepta el Tribunal Supremo. Y lo más escandaloso de todo, pues es que a los abogados de las partes, y en especial a los de las defensas, y en especial al abogado de Jamal Zougam, pues toda esa información se les negó. Es decir, no se les dijo, oiga, es que la testigo C65 inicialmente no dijo que iba con la J70 en el tren, sino que dijo que iba con otra mujer. Oiga, es que la J70 dos veces antes de reconocer a Zougam la denegaron la condición de víctima. Oiga, que es que la J70, un año y pico después de los atentados, es cuando primero reconoce a Zougam. Este último dato, un año y pico después de los atentados es cuando primero reconoce a Zougam, es lo único que las defensas llegaron a saber. Todo lo anterior, toda esa intrahistoria que pone en duda la credibilidad de estas testigos, no se le entregó esa información a las defensas.
Es lo único que llegaron a saber, y se lo hicieron saber al juez Javier Gómez Bermúdez durante el juicio.
Y durante el juicio los abogados preguntaron, oiga, ¿y cómo es posible? Intentaron preguntar, ¿cómo es posible que esta señora no declare hasta un año y pico después?
Un poco mal, ¿te parece que lo escuchemos?
Perfecto.
Si lo recordamos, vamos a escucharlo.
Señor letrado.
Sí, con la venia. ¿Por qué tarda un año en ir, un año y dos meses desde que ocurren los hechos hasta que va a comisaría a prestar declaración sobre...?
No lugar a la pregunta. En primer lugar, no va a comisaría, luego el dato, bueno, ya del presupuesto es falso. En segundo lugar, la respuesta la tiene usted en el propio sumario, si se lo mira, por favor.
No. De acuerdo.
Y es que pasa por la oficina de atención a víctimas y es ahí donde la remiten al juzgado.
Mi pregunta es exactamente esta. ¿Por qué tiene distinta fecha de la otra?
¿Cuál es la fecha distinta, señor letrado, por favor? Es que sigo sin entenderla hasta yo. ¿Cuál es la fecha distinta? Vamos a ver. Una testigo es llamada por la policía. Eso está en el sumario, sí, porque sí, ya ha pasado. Y esta testigo no aparece hasta que la reconocen en la oficina de víctimas.
Y la
lo tienen ustedes sí, en el folio 44.109.
Exactamente, esta es mi duda. ¿Por qué no coincide con su amiga en el mismo íter de...?
Pregúntele usted a...
¿Por qué, señora...?
No, a la testigo no. Le tendrá que usted preguntar a las fuerzas de seguridad, al juzgado, yo qué sé. A la testigo, desde luego, no. Otra pregunta, por favor.
Otra pregunta, señor Gómez Bermúdez.
Gracias,
preguntas, sí.
Tiene su amiga, ¿eh? Dice, le tendrá usted que preguntar a las fuerzas de seguridad, al juzgado, yo qué sé. O sea, el presidente del tribunal del 11M no sabe a quién hay que preguntar. Le da lo mismo, ¿no? Pero eso sí, que a la testigo no se la pregunte algo tan simple como ¿por qué tarda usted 14 meses en reconocer a Jamal Zougan?
Pero Luis, esto indudablemente Javier Gómez Bermúdez lo sabía cuando había declarado la testigo.
Desde luego, la información estaba a su disposición y viendo su celo...
Él es quien tiene que validar a un testigo o no, ¿no?
Es quien tiene que validar a un testigo o no, sí. Le corresponde como miembro del tribunal decidir sobre la pertinencia o impertinencia de los testigos, por supuesto. Pero, vamos, viendo el celo de Javier Gómez Bermúdez en evitar que los abogados preguntaran a la testigo, pues hombre, no hace falta ser demasiado mal pensado para intuir que es que no quería que se hiciera esa pregunta. Lo cual, pues, hombre, califica al miembro de...
Esta otra pregunta quizá no seas la persona indicada para responderla, porque desde que he leído estas informaciones me la estoy formulando. Muchas veces hemos hablado, y si ahora se encontrara ropa de la que había estado en las víctimas, en los vagones, o cualquier efecto que hubiera estado ahí, se podría hacer un análisis, se podría repetir, siempre obtenemos la misma respuesta, evidentemente no, porque podría haber sido manipulada, porque puede que los restos ya no estén presentes. Procedimentalmente, ¿es correcto admitir un testimonio de un testigo ocular un año y medio después?
Hombre, es bastante irregular. En el sentido de que al menos el tribunal debía haber motivado adecuadamente el por qué ese testigo tarda tanto tiempo en ir a declarar. Vamos a ver, a lo largo de la historia ha habido muchísimos casos donde hay testigos tardíos que aparecen en una causa muy tarde porque, por el motivo que sea, pues no eran conscientes de que eso que ellos sabían podía ser importante. Pero aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de una persona que ha ido por dos veces a que la reconozcan como víctima y le han dicho los técnicos que no. Y cuando la gente se presentaba para tratar de tener la condición de víctima, pues aparte de demostrar de alguna manera que iban en los trenes, pues se les preguntaba, oiga, ¿y usted no recuerda algo raro? Y además es que esta señora era amiga de otra testigo que desde tres semanas después del atentado reconoció a Jamal Zougan, y esta señora dice que iba con ella. Oiga, ¿no era usted consciente de la importancia del asunto? Pues por supuesto que sí. Entonces, en este caso, Javier Gómez Bermúdez, como presidente del tribunal, hubiera debido justificar de alguna manera, y de alguna manera muy seria, por qué esta persona tarda 14 meses en reconocer a Zougan, porque es absolutamente inverosímil toda la historia.
Hay, o debería haber, constancia por escrito de la denegación de la condición de víctima.
Todo lo que se hizo en la oficina de atención a las víctimas, todo eso se iba guardando en los expedientes de cada una de las víctimas que se presentaban, y por supuesto eso el juzgado tenía acceso a ello de la forma que quisiera, más que nada porque esa información podía ser importante precisamente para localizar a posibles testigos, para localizar a contratestigos, para que las personas pudieran decir si recordaban algo raro. Entonces, hombre, el juez instructor es el que debe controlar la fiabilidad de los testigos y el que debe saber perfectamente el historial de cuándo se presentaron ante la policía, cuándo han ido a declarar, cuándo han ido a pedir lo que sea, más que nada porque luego es el juez el que tiene que dictaminar indemnícese a esta persona o no se la indemnice.
Y habrá que saber qué daño sufrió, ¿se sabe?
Se sabe que no resultaron físicamente heridas ninguna de las dos. No, son daños de carácter psicológico. De hecho,
¿en el vagón en el que iban qué daños hubo?
ninguno. El vagón 5 de Santa Eugenia no estalló ninguna bomba.
¿Por qué entonces dice que le cae un cadáver encima?
Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué la primera de las testigos dice que le cae un cadáver encima? Pues no lo sabemos. Pero el caso es que en ese vagón no hubo una explosión. Es decir, el que reventó fue el vagón anterior, el vagón número 4, donde iba el testigo primero, el R10, el que pierde la visión del ojo, etcétera. De hecho, la segunda de las testigos, la que no aparece hasta 14 meses después, es que ni siquiera consta por ninguna parte que se acercara a un hospital tras el 11M. La primera sí se acercó a un hospital varios días después del 11M. La segunda, según decía Casimiro García Vadillo, ni eso. Pero bueno, ambas se les concedió la condición de testigo, ambas han cobrado unos 50.000 euros, el marido de una ha cobrado otros 50.000 euros, y como hemos sabido en la tercera de las entregas del periódico El Mundo, pues encima parece que alguno, a una de ellas y a su marido, pues se les encontró acomodo en una empresa de seguridad, ¿no?
Ahora pasamos al testigo R10. De momento concluimos con las dos familiares, por decirlo de alguna manera, ¿no? Rumanas, C65 y J70, que se van a Rumanía después. No sé si tienen ya la doble nacionalidad o no la tienen, pero en fin, se van a Rumanía. Y otra pregunta, ¿es procedimentalmente correcto que un testigo con la validez que va a tener su declaración, que es determinante para meter a una persona en prisión 40.000 años, no declare en sede judicial?
Vamos a ver. ¿Te refieres a R10?
Ah, este es R10.
Este es R10. Este es R10, perdón. Que no declare en el juicio.
Sí, en sede judicial.
No es.
Las otras dos declaran las dos físicamente.
En el juicio, físicamente.
Después es cuando se van.
El testigo R10 declara ante la policía y ante el juez del Olmo, pero luego, cuando llega el juicio, resulta que está en Rumanía y no se hace nada por traerle. No se produce un intento de contactar con las autoridades romanas, oiga, mándenoslo aquí para que declare, y precisamente por eso, pues su testimonio no tiene demasiada validez legal y de hecho el Tribunal Supremo lo cuestiona. ¿Por qué? Pues porque si tú has declarado algo durante la instrucción de la causa, estás obligado a ratificarte en el juicio, a menos que exista una causa enormemente importante, por ejemplo, que un testigo ha muerto. Bueno, pues entonces su declaración durante la instrucción del sumario pues sigue teniendo validez durante el juicio, pero si no ha muerto, si no está ilocalizable, bueno, pues entonces tiene que ir a ratificarse, porque las defensas tienen derecho a esa prueba de contradicción, a interrogar al testigo. No olvidemos que durante la instrucción del sumario, casi todo el tiempo, el sumario estuvo bajo secreto, y que Del Olmo fue levantando el secreto con cuentagotas, y que las partes, las defensas, pero también las acusaciones, no pudieron efectuar apenas ninguna diligencia, porque como no tenían la información de la causa, no podían decir, oiga, hágase esto o hágase lo otro. No solo eso, sino que las defensas tampoco tuvieron oportunidad de interrogar a muchos de los testigos. Con lo cual, pues cuando se llega al juicio, bueno, de hecho, se llega al juicio con alguno de los imputados que no había visto nunca a su abogado. Jamás. Y tiene ahí un abogado y el abogado tiene que improvisar sobre la marcha. Y además ni siquiera tiene un traductor de árabe para poder comunicarse con el imputado.
Los traductores también es curioso, porque también hay un episodio con los traductores sobrevenidos. ¿Qué declara el testigo protegido R10? Los tres son testigos protegidos, ¿verdad? Tú me corriges si en alguna...
Los tres son testigos protegidos. Entonces, a diferencia de lo que declaran las otras dos amigas rumanas o concuñadas o lo que sean, que decían que Zougam había pasado del vagón 5 al vagón 4, el testigo R10 lo que dice es que él vio en la estación de Torrejón subirse a Zougam desde el andén, en compañía de otro individuo, al que nadie nunca ha identificado, y que Zougam y el otro individuo intercambian unos carraspeos, y que fue eso lo que le llamó la atención, y que luego les ve depositar ahí una bolsa en un altillo, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues tenemos la contradicción esa. Si se subió en Torrejón en el vagón 4, ¿cómo es que las otras luego le ven pasar del 5 uh-huh. al 4?
No. ¿En qué momento sentido. Declara el testigo R10 que este es un hombre? ¿En qué momento declara?
Este declara muy pronto después del atentado. Este es una víctima real. Entonces se le ofrecen al cabo de pocos días del 11M Dice la policía que le ofrece una serie de fotografías para que identifique a la persona que él dice que vio subirse en la estación de Torrejón. Y entonces ahí nos encontramos en el sumario pues con una serie de contradicciones muy llamativas, como por ejemplo que en una parte, en la declaración, pone que reconoció a Zugam. Sin embargo, en el resumen de las diligencias, escrito por la propia policía, pone que reconoció a El Bakkali, otro marroquí. Con lo cual ya empiezan las cosas raras. Se supone que este testigo reconoce a Zugam el día 16 de marzo, pero lo que Casimiro García Abadillo, que se ha ido a Rumanía a hablar con él, publicaba el lunes en el periódico El Mundo, es que este testigo dice que a él no le enseñaron el 16 de marzo fotografías de Zugam.
No le enseñaron fotografías de Zugam.
Y que es más tarde cuando él ve por primera vez esa foto y que la ve en el aeropuerto. Él dice que en un cartel, yo no tengo constancia de que hubiera ningún cartel en los aeropuertos con la fotografía de Zugam, no tendría tampoco mucho sentido porque Zugam estaba detenido.
Estaba detenido, no se lo estaba buscando, claro.
Y de hecho, este testigo, como ha publicado en el blog de los Enigmas del OCM, una de las personas que participan, que participa con el Nick Edmundo, este testigo, en realidad, cuando ve a Zugam es el día 25 de marzo, que le someten a una rueda de reconocimiento con seis personas ahí de pie, las típicas ruedas de reconocimiento que vemos en las películas. Bueno, donde le dicen, a ver, reconozca usted al que vio. Y le meten en una rueda de reconocimiento a Jamal Zugam junto con otras seis personas, ninguna de las cuales era marroquí, ni magrebí, ni nada por el estilo. Eso es decir, le ponen con una serie.
O sea, te piden que identifiques a un marroquí y te lo mezclan con esquimales, por ejemplo, para que dudes un poquito, ¿no?
Por ejemplo, le pusieron al lado pues alguno que era rubio, otro con ojos azules, como se quejaba Jamal Zugam en una carta de las que envió a su primera abogada. Ahí es donde se produce, parece ser, el reconocimiento primero por parte de este testigo, y estamos hablando ya del 25 de marzo, cuando ya han pasado muchos días desde que la foto de Zugam
se graban en vídeo las ruedas de reconocimiento.
Pues no tengo ni idea de si se graban en vídeo, a lo mejor sí, yo no tengo constancia de que esa rueda de reconocimiento esté grabada, no tengo constancia de que ese vídeo exista, pero hasta tal punto fue irregular esa rueda de reconocimiento que el juez del Olmo un año después ordena repetirla. Y entonces ya sí, entonces ya se ponen en Jamal Zugam con otras personas de origen marroquí, pero claro, el testigo ya le ha reconocido ya le ha visto 200.000 veces en la prensa, ya sabe todo el mundo quién es Jamal Zugam, con lo cual pues la validez de esa segunda rueda, desde mi punto de vista, es bastante discutible. Pero porque además hay un detalle muy llamativo, y es que el testigo lo dice desde su primera declaración policial, que debió de ser poquitos días después del 11M, 15, 16 de marzo. Él dice, yo la persona que vi tenía el pelo liso, muy liso. Y eso se lo repite a Casimiro García Abadillo en la información que El Mundo publicaba este lunes. Tenía el pelo muy liso. Bueno, pues oiga, Jamal Zugam lo tiene enormemente rizado. Entonces, ¿a quién vio este hombre? Pues posiblemente vio a cualquier otra persona. No sabemos a quién vería, pero a Jamal Zugam es bastante dudoso.
¿La condición de testigo protegido la decide el juez de instrucción?
La decide el juez
en el momento
instrucción.
De la instrucción.
La puede decidir, supongo yo, también el tribunal durante el juicio para algún nuevo testigo que surja o algo así, pero vamos, fundamentalmente el juez de instrucción.
¿Y qué conlleva el ser testigo protegido?
Pues simplemente que tu nombre, tus datos de filiación no están a disposición de quien los quiera consultar, pues para protegerte, se supone, por ejemplo, eso es útil cuando estás juzgando una banda mafiosa y entonces, pues,
para proteger
al
el
testigo.
El protegido tiene que tener una identidad para que lo sepan los que le protegen. Quiero decir, hay un contacto mientras son testigos con alguien de las fuerzas de seguridad que supongo que, no digo que tengan escolta, pero sí vigilan lo que les pueda pasar.
No necesariamente. No creo que estos testigos hayan tenido ningún tipo de protección especial. Simplemente la condición de testigo protegido en el caso
en España, la condición de testigo protegido es sui generis, ¿no?
Sí, bastante.
Porque si estamos hablando de sendas entrevistas a testigos protegidos de los que no se sabe su identidad, pero estamos viendo una entrevista.
Sí. digamos que en el 11M, la mayoría de los testigos protegidos, la única finalidad que tenía la condición de testigo protegido era que no se conociera su nombre, punto. Creo que ha habido algún caso de algún testigo protegido que ha recibido algo de dinero por ser testigo protegido, pero
vamos, que tenga que vivir fuera, a lo mejor, de...
por ejemplo, pero eso me parece que han sido casos contados. En el caso de estos tres testigos oculares, simplemente, pues que sus nombres se tacharon del sumario, el juez del Olmo conocía quiénes eran, la policía conocía quiénes eran, pero se supone que nadie más podía conocer quiénes eran esos testigos.
Luis, me gustaría que me dijeras si hay que añadir alguna cosa más a los testimonios de estos tres testigos rumanos, porque quiero hacer una pequeña pausa para beber un poco de agua y preguntarte por qué otros indicios que no sean los testigos oculares hay contra Jamal Zugan, porque a lo mejor hay un cúmulo enorme de pruebas y Jamal Zugan aparece en muchos más sitios y sus papeles o sus o su ADN o sus huellas aparecen en 50.000 sitios y además tiene una trama de tarjetas telefónicas que, vamos, es determinante para inculparle. Pero como eso también lleva mucho tiempo, sobre el testimonio de estos tres testigos protegidos, ¿crees que hay algo más que añadir para que todos nos enteremos lo que suponen estas noticias del mundo?
No, simplemente decir que cualquiera que se acerque al relato, pues que juzgue por sí mismo, como fueron las sucesivas contradicciones de unas testigos consigo mismas y de unos testigos con otros, que mire cuál ha sido el resultado para alguna de esas personas en términos de ganancia monetaria y de otro tipo, y que se planteen si existe la posibilidad de que se trate de testimonios falsos, porque si existe la posibilidad, entonces esos testimonios no deberían haber sido admitidos jamás.
O sea que, fíjate, recapitulamos, había 8, partimos de la base de que Jamal Zugan está en la cárcel solo por estos testimonios. No hay otra evidencia, aunque luego hablaremos de ello. Partimos de 8 al principio y se van descartando. Yo te echo la pregunta, no sé si hay respuesta, quizá echando una moneda al aire, porque no se sabe entre 2 incompatibles cuál se desecha, pero al final quedan en 2. Y año y medio después llega una tercera que se le había negado la condición de víctima del terrorismo 2 semanas antes o 2 meses antes.
2 semanas antes.
2 semanas antes. Y entonces, de pronto, decide declarar y entonces ya adquiere la condición de víctima, 48.000 euros.
La nacionalidad y la condición de testigo protegido.
La condición de testigo protegido. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Bueno, aquí ya juzgan ustedes. Hacemos una brevísima pausa, siquiera para aclarar la voz, y vamos con los otros indicios que inculparían o no a Jamal Zugan.
Debates en Libertad con Javier Somano. Este domingo en Es Radio, a las 8 de la mañana, con Luis del Pino, madrugaremos sin complejos. A las 10, con Pedro Madera, estamos de fin de semana. A las 2, Es Noticia Fin de Semana. A las 2 y media, el grupo de estudios estratégicos llegará por tierra, mar y aire. Y a las 4 y media, goles. Toda la liga y todo el deporte. Y toda la polémica y el comentario con Walter García hasta la 1 de la madrugada. Y a esa hora, Es Toros con Elia Rodríguez. Y desde las 2 hasta las 4 y media, comienza la noche clásica en Es Radio. Primero con Andrés Amorós y Música y Letra. Después, con Manuel Román, a las 3, Es Copla. Y a las 4, Historias del Pop Español. Este es el domingo en Es Radio.
Estas fiestas, elige una de las 5 cestas que te ofrece Libertad Digital. Solo tienes que llamar al 91-567-1876, 91-567-1876, y pedir la tuya. ¿Que aún no sabes por cuál decidirte? Escucha a Luis Herrero.
Yo voy a hacer lo mismo que hice el año pasado con gran éxito, que es apadrinar de una manera clara, rotunda, inequívoca y entusiasta la paletilla. Por dos razones. En primer lugar, porque he probado la paletilla y es incluso mejor que la del año pasado. Y yo estoy en contra de ese argumento tan baladí que dice caballo grande al neonoalde. La gente dice jamón. El jamón es excepcional. pero he probado la paletilla, eso sí, y tengo que decir que es insuperable, es maravillosa y por tanto mi recomendación personal es la de la paletilla.
Recuerda, para pedir tu cesta, llama al 915671876 o en la tienda de libertaddigital.com.
Y si son socios del Club Libertad Digital, pues mejor, porque encima ahorran el 5% para empezar.
Queridos amigos, no os lo penséis dos veces, la mejor cesta de todas las posibles, siendo las demás bastante buenas, es la de la paletilla.
Debates en Libertad, con Javier Somano.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Luis del Pino, ¿qué otros indicios hay contra Jamal Zugam, único autor material vivo del 11M, que está en la cárcel? Los otros siete se murieron, estaban muertos.
Un momento, ahí hay que hacer una aclaración. A ver. Los otros siete autores materiales, según la Audiencia Nacional, pero luego yo no, el Supremo, con las rebajas.
General, el Tribunal Supremo le dice que no cuela.
Que no cuela tener. Y de hecho, las víctimas del 11M no han podido demandar por vía civil a los herederos de los muertos de Leganés, precisamente porque el Supremo ha dicho que, oiga, estos señores no han sido juzgados.
Yo decía que se corroboraba la versión oficial por el Tribunal Supremo, con matices muy importantes, entre otros, que no admitieron que me pongas como autor material a siete muertos. Esto es la historia de siempre, ya sabes que me gusta recalcarlo, pero ¿y solo los muertos? Porque en el piso de Leganés había otra persona que no murió,
que salió corriendo, y entonces a esa no se le condena.
Por no morir no forma parte de la célula, es lo que tiene bajar la basura en el momento exacto y a la hora exacta. ¿Qué otros indicios aparecen? Cuando te pregunto esto, Luis, es alguna huella dactilar, algún resto de ADN, algo que delate a Jamal Zugam en los atentados del 11. ¿Qué aparece?
Absolutamente nada. No hay ni un rastro de ADN de Jamal Zugam, pues por supuesto, ni en los trenes, ni en Morata, ni en Leganés.
Morata, que era la casa famosa en la que, te digo por no obviar nada, la casa famosa en la que se supone que estuvieron preparando
las bombas. Ahí no aparece ningún rastro de ADN de Zugam. No aparece ningún rastro de ADN en la furgoneta Kangoo, que se supone que es el vehículo que se utiliza para llevar las bombas. No aparece ADN de Zugam en ninguna parte. Pero es que tampoco aparecen huellas dactilares de Zugam en ninguna parte, ni en esa casa donde se supone que se montan las bombas, ni en esa furgoneta Kangoo donde se supone que se llevan, ni en la mochila Fabia, Vallecas, ni en el Skoda Fabia, ni en el piso de Leganés, en ninguna parte.
Ni en la calle esta Virgen del Coro, que también aparece,
donde se supone que se reunían los islamistas, nada de nada. Pero es que tampoco aparecen llamadas telefónicas. Es decir, Jamal Zugam llega al juicio con otros 28 acusados y no hay ni una llamada telefónica que les relacione con ninguno de los 28.
A eso voy ahora, porque yo, como sé que tú eres un experto en el asunto de las tarjetas telefónicas, yo me tengo que ir tachando las preguntas y las respuestas, pero vamos a ver. ¿Qué relación tiene Jamal Zugam con las tarjetas telefónicas de la investigación del 11M? Recordemos a los oyentes, nada, siquiera por encima, las tarjetas telefónicas son muy importantes en la investigación de este atentado, porque hay una tarjetita telefónica metida en un teléfono que no hacía falta para que sonara y el despertador, que era para lo que lo pusieron, lo que decimos siempre, podían haber puesto un Casio comprado en un chino de 3 euros, no hacía falta que pusieran un móvil con tarjeta, pero es esa tarjeta la que nos lleva a todo lo demás. Entonces, relación de Jamal Zugam con esas tarjetas.
Entonces, la prueba fundamental del caso es efectivamente esa mochila de Vallecas, que no aparece en los trenes, sino en una comisaría 18 horas después de la masacre, y donde había un teléfono y una tarjetita telefónica. Y tirando del hilo de dónde se ha vendido esta tarjetita telefónica, pues resulta que se ha vendido en la tienda locutorio de telefonía de Jamal Zugam. Y a Jamal Zugam
Pausa.
Se le detiene.
Sí. Se ha vendido o se ha distribuido o se ha conseguido allí. Porque ahora diría cualquier oyente, pero es que entre los terroristas se compran y se venden las tarjetas.
Claro, a eso vamos. Ah. Para empezar, la mochila de Vallecas es una prueba más falsa que un euro de madera. Con lo cual, a Jamal Zugam se llega a partir de una tarjeta telefónica encontrada en una prueba que sabemos ya por todo lo que se ha publicado que es directamente falsa. Pero vamos a suponer que es cierta, como prueba la mochila de Vallecas. A Jamal Zugam se llega porque se supone que su tarjeta se que la tarjeta telefónica se distribuye a través de la tienda de Jamal Zougham, y por eso se detiene a Jamal Zougham, a su hermano y a un empleado de su tienda el día 13 de marzo. Posteriormente, a Jamal Zougham se le acusa por otra cosa, se le condena por otra cosa, por esos testimonios oculares completamente extraños. Pero inicialmente se le detiene por supuestamente haber vendido la tarjeta telefónica utilizada en el artefacto de la mochila de Vallecas. Bien, primera cosa. No
estos
se le dice...
Estos terroristas están mucho por el libre mercado, ¿no? Porque la tarjeta se la compran a Zougham, los móviles a los indios. Zougham, aunque vende móviles también y sabe liberarlos perfectamente, no los libera él, los libera Mausili Kalaji. Caray.
Efectivamente, es que la historia no tiene ningún sentido, porque no es que la versión oficial, no es que la justicia acuse a Zougham de haber dado las tarjetas telefónicas a los terroristas. No, no, les acusa de que las vendió. Que además, en el sumario consta que en realidad no fue él quien las vendió, sino que las vendió su empleado. Con lo cual, dices, un momento, vamos a ver, le están acusando de haber vendido a sus compañeros de comando una tarjeta. O sea, el terrorista más roñoso de la historia.
Pero vamos,
en lugar de dar las tarjetas telefónicas, se las cobra. Y además, los terroristas debían de ser un poco tontos, porque Jamal Zougham, además de vender tarjetas telefónicas, tenía también teléfonos. Y en lugar de comprárselos también a él, se van a otra tienda de unos hindúes, que resulta que además llevan a liberar los teléfonos a otra tienda de un policía. Y dices, hombre, por el amor de Dios,
pero
que nos están contando.
Todo esto, Luis, ahora lo ves y te puede resultar grosero. Pero es que los nombres de los indios son los que salen antes de que todos los españoles con derecho a voto vayamos a votar. Curiosamente, los nombres de unos indios, hindúes, son los que intentan relacionar con Al-Qaeda. Barbaridad de las barbaridades. Pero todo esto sucede en 3 días, y consigue embrollarlo todo, lo acabas de describir. Le compran la tarjeta al que está ahora en la cárcel, los teléfonos a unos indios que les dan unas buenas semanas de disgusto y que al final, y tú lo contaste muy bien, tenían el libro de contabilidad hecho unos zorros, y el teléfono lo llevan a liberar a la tienda de un...
Policía nacional.
Pero nacionalidad...
Era de origen sirio, nacionalizado español.
Sirio, llamado Mausili Kalaji, que es Policía Nacional. Es que no sé si falta
cierto,
el mayordomo.
Policía Nacional, bueno, bastante conocido del señor Garzón.
Sí, sí, porque era su chofer en algunas épocas, ¿no?
Tuvo relación con el señor Garzón en algún caso de algún episodio de tráfico de armas, participó en las investigaciones para desmantelar aquella red, tal. Bueno, en fin, el asunto es que
seguimos
lo que nos han contado de cómo se supone que se aprovisionan los terroristas, pues es una completa falacia. Para empezar, es importante que los oyentes entiendan que no tenemos ninguna constancia de que en los trenes del 11M se utilizaran teléfonos móviles ni tarjetas. O sea, si nos dijeron que eso era así, es porque en la mochila de Vallecas, que no apareció en los trenes, sino en una comisaría 18 horas después de la masacre, había un teléfono y una tarjeta. Pero en los trenes no aparece ningún trocito de teléfono, no aparece ningún resto de carcasa del teléfono utilizado como iniciador. Es decir, que es todo una falacia.
No, pero digo, vamos a comprar esa versión, por supuesto, pero vamos a comprarla. ¿Es esa la que nos ponen? Bien, vamos a comprarla y tiramos del hilo, porque también falla con esa misma versión. Porque también se habla de trocitos de carcasa del móvil que es utilizado en el 11M, que ese sí que aparece en la tienda de Jamal Zougham. Esas informaciones aparecen porque las hemos leído. Todo eso quedó en que era falso.
Es que ahora entramos en la segunda parte. Tú me has preguntado qué pruebas hay, aparte de esos testimonios oculares extrañísimos contra Jamal Zougham, y yo te he dicho ninguna, pero ahora te añado más. Lo que sí tenemos es constatado y documentado numerosísimos intentos de volcar basura sobre Zougham de una manera incierta.
Yo me sentí cubo alguna vez.
Por ejemplo, en lo que acabas de mencionar, en algún periódico, si se molestan nuestros oyentes en entrar en Google, que busquen trocito, carcasa, teléfono, mochila, Vallecas. Y verán que en algún periódico se decía, por fuentes policiales, que es que en el trocito, que en el teléfono encontrado en la mochila de Vallecas faltaba un trocito y que ese trocito se encontró en el locutorio de Zougham. Era mentira. Que busquen los oyentes y verán en Google que en alguna información periodística, de nuevo gracias a fuentes policiales, se decía que había aparecido el ADN de Zougham en la casa de Morata. Luego era mentira. se decía que había aparecido una huella dactilar de Jamal Zougham en la furgoneta Kangoo. Luego era mentira. Pero desde fuentes policiales hubo un enorme interés en volcar mierda sobre Zougham a base de filtraciones a los medios. Eso lo tenemos constatado. Pero es que tenemos constatadas más cosas. Cuando se detiene a Zougham el día 13M, se le detiene supuestamente porque aparece en la mochila de Vallecas ese famoso teléfono con la tarjetita, y la tarjetita conduce a Zougham, que, ete aquí, era un sospechoso habitual de islamismo. Bueno, pues resulta que ese sospechoso habitual de islamismo jamás había sido imputado en ningún sumario de islamismo. Y lo que sí que hubo fue un extrañísimo episodio en el año 2000, donde al día siguiente de producirse la victoria por mayoría absoluta del Partido Popular, en el año 2000, se recibe una comisión rogatoria de Francia diciendo que se interrogue a Zougham y a su madre porque en la agenda de un terrorista francés había aparecido un teléfono que era el de la casa de Zougham. Sopla. Bueno, pues resulta que aquí se hacen las averiguaciones y ese teléfono, al final, después de muchos meses de averiguaciones, resulta que no era de la madre de Zougham, era de la Universidad Autónoma de Madrid. Y cuando viene aquí el juez francés en julio del año 2001 a interrogar a la madre de Zougham y a Zougham, les pregunta, ¿y desde cuándo es su teléfono el 91 no sé qué, no sé cuántos? Y dicen, pues desde nunca, porque el nuestro es como el que usted ha dicho, pero difiere un dígito. Y dice el juez, ah, vale, muy bien. Y ahí se acabó el interrogatorio de la comisión rogatoria francesa. Y figúrate cómo sería el asunto que 8 días después le dan a Zougham el permiso permanente de residencia en España. Bueno, es decir, se había producido un error judicial donde se le achacaba a Zougham que el teléfono de la casa de su madre aparecía en la agenda de un terrorista francés. Luego era mentira, ¿no? Bien, pues a partir de ese momento ya Zougham está en la lista de sospechosos habituales. Y entonces cuando se produce el 11M aparece esa sospechosísima mochila de Vallecas con una tarjetita que conduce ¿a quién? Pues a un señor que jamás había tenido ninguna relación constatada con islamistas, que jamás había sido acusado de participar en redes islamistas, que no tenía ni el más mínimo antecedente penal por nada, o sea, ni por un robo de cartera o por saltarse la barrera del metro, nada. Y sin embargo, estaba en la lista de sospechosos habituales.
Te voy a hacer un par de preguntas referidas a eso y a otros antecedentes y al pasado y a lo anterior al 11M, pero vamos a seguir con las tarjetas y con los teléfonos, que esto que contabas también tiene referencia con los teléfonos. Oye, ¿qué tarjeta tenía Jamal Zougham metida en su móvil, en su propio móvil?
Pues en su propio móvil tenía una tarjeta que pertenecía supuestamente al mismo lote que la tarjeta de la mochila de Vallecas, es decir...
Y no le preocupaba.
No le preocupaba, es decir, se produce el 11M. Resulta que ponen todos los medios... A partir del día 12 ya se empieza a saber en todos los medios de información que ha aparecido una mochila, supuestamente de los trenes, donde se supone que Jamal Zougham, si hubiera sido efectivamente el que suministró estas tarjetas, tendría que ser consciente de que en esa mochila había una tarjeta que le delataba, ¿no? Bueno, pues él está tan contento en su locutorio, yendo a trabajar todos los días, yendo a su gimnasio, como iba siempre, y llevando en su propio móvil una tarjeta del mismo lote que la de la mochila de Vallecas. Y dices, oiga, el terrorista más tonto que nos podemos echar a la cara, ¿no? Y además con la mayor sangre fría del mundo. Resulta que sabe que han encontrado una bomba, ¿no? Y se queda ahí tan tranquilamente esperando a que vengan a identificarle y detenerle.
Estoy casi escuchando a algún oyente que en este momento está diciendo, solo caben dos posibilidades, o él no tenía nada que ver, o estaba seguro de que no le iba a pasar nada.
No sé de dónde podría sacar semejante seguridad. Vamos, yo, mi convencimiento personal no tiene absolutamente nada que ver con los atentados del 11M y Jamal Zougham.
Luis, ¿hay algún, dentro del seguimiento a las tarjetas telefónicas y a las conversaciones cruzadas con el motivo de la investigación del 11M que conduzca a Jamal Zougham?
No.
Jamal Zougham no recibe ni hace ninguna llamada que tenga algo que ver con la célula famosa de Leganés,
nada,
ni con los asturianos, ni con nadie del 11M.
Nada de nada. Es decir,
eso sí que es una célula, sentencia, además es tontería, ¿eh?
Efectivamente, este debía de ir por libre, pero no solo eso, sino que, como en su día publiqué en el periódico El Mundo y en Libertad Digital, mientras se supone que se estaban montando las bombas en la noche del 10 al 11 de marzo en la famosa casa de Morata de Tajuña, pues resulta que ¿dónde estaba Zougham? Pues Zouga estaba en un gimnasio de la Plaza Elíptica haciendo pesas, como hacía muy a menudo por las noches después de salir de su locutorio. Eso lo he constatado yo personalmente hablando con el personal del gimnasio. Y no solo eso, sino que encima la policía estuvo después del 11M en aquel gimnasio y se incautó de los datos informáticos que demostraban que Zougam había estado ahí haciendo pesas la noche anterior a los atentados, y esos datos no se incorporaron al sumario ni se comunicaron, al menos que conste, al juez del Olmo. Es decir, se ocultaron datos exculpatorios de Zougam sin ningún motivo.
No hay ningún testigo a favor, un testigo ocular, presencial, de que Yamal Zougam estaba en el gimnasio. No hay...
Sí, que estaba en el gimnasio la noche anterior.
¿Se haya admitido como testifical durante el juicio?
No, nadie. Pero vamos a ver, si es que esa historia del gimnasio nunca llegó al sumario, con lo cual no llegó al juicio.
¿Eso es impericia de letrados?
No, más bien que quien tenía que haberlo aportado, que son la policía y el juez instructor, no lo aportaron y tendrán que explicarnos por qué, ¿no?
Pero el abogado puede, en su labor de para construir la defensa de su cliente, es algo que la primera pregunta que le haría es: oye, Yamal, ¿tú dónde estabas esa noche?
Sus abogados debían haber hecho algo por aportarlo, efectivamente. Ahora bien, tengamos en cuenta las peculiares circunstancias con el sumario declarado. Yamal Zougam ha cambiado al menos 5 veces, creo recordar. Tuvo primero un abogado de oficio, luego a otro abogado distinto ya de pago, luego a un tercer abogado también de pago, luego a un cuarto abogado también de pago. Ha ido cambiando de abogado en abogado sin encontrar nunca a nadie, hasta que ahora ha topado con los que ahora le están representando, pues que le defendiera con contundencia.
Y ahí ha podido dejarse muchos pelos en la gatera el propio Yamal Zougam, claro.
Supongo yo que sí. Más cosas sobre Yamal Zougam y la peculiar instrucción del sumario. Su madre y su hermana declaran que Yamal Zougam estaba durmiendo aquella mañana. ¿Pueden estar mintiendo? Pues pueden estar mintiendo. ¿No? ¿Quién no mentiría por un familiar?
Son familiares, es más. No,
pero tenían derecho.
Tienen derecho a no implicarle.
No, pero tienen derecho a no implicarle. Pero bueno, el caso es que, aun cuando podamos tener la sospecha de que pudieran estar mintiendo por favorecer a su hijo y hermano, hombre, tenían derecho a declararlo durante la instrucción del sumario. Lo intentaron varias veces y el juez del Olmo no les permitió que declararan en la instrucción del sumario. Con lo cual, llegamos al juicio y cuando lo declara la madre de Zougam, entonces el juez Gómez Bermúdez desprecia ese testimonio y dice: ¿por qué no lo declaró antes esta señora? Oiga, pues no lo declaró porque no la dejaron, ¿no? Luego será el juez, será el tribunal el que tenga que valorar si merece credibilidad o no la madre de un acusado que dice que su hijo estaba durmiendo en casa cuando se cometió un crimen. Pero por lo pronto ese testimonio estaba ahí y no se permitió que se incorporara durante la instrucción del sumario. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué hubo ese interés de eliminar del sumario cualquier cosa que exculpara a Zougam? El testimonio de su madre, el testimonio de los empleados del gimnasio que hubieran podido acreditar que Zougam estaba allí la noche anterior a los atentados. Es decir, a Zougam se le ha hecho jurídicamente la cama, por decirlo de una forma gráfica.
¿Quién comete más tropelías en este asunto? ¿El juez instructor, señor Juan del Olmo, o el juez Javier Gómez Bermúdez?
O da igual. Caramba, me pone usted en un compromiso. O sea, ¿quién de los dos ha hecho más daño a esta sociedad incumpliendo con su obligación en el 11M? Pues yo creo que ambos.
En el caso concreto de Yamal Zougam.
En el caso concreto de Yamal Zougam, de nuevo,
Javier Gómez
ambos.
Bermúdez podía haber pedido correcciones sobre la instrucción, podía haber desechado muchas cosas, haber pedido otras, abierto nuevas diligencias.
Efectivamente, o sea, si el juez Juan del Olmo impidió que declarara a la madre de Zougam durante la instrucción de la causa, el juez Javier Gómez Bermúdez despreció el testimonio de la madre de Zougam y encima la achaca que es que no declaró durante la causa, que hace falta, en fin. Si el juez Juan del Olmo admitió el testimonio de testigos con que apesta, vamos, pues el juez Javier Gómez Bermúdez no solo no echó atrás esos testigos, sino que además impidió que las defensas preguntaran a esos testigos por los aspectos más llamativos de su testimonio. Es decir, que aquí entre todos la mataron y ella sola se murió. me pone usted en un compromiso. ¿Quién de los dos es peor juez?
Pues no, tendría muy difícil. Esa pregunta no la voy a hacer. Luis, ¿por qué estaba pinchado el teléfono de Jamal Zugam 9 meses antes de los atentados?
Pues estaba pinchado 9 meses antes de los atentados precisamente por esa comisión rogatoria que llegó de Francia en el año 2000, de la que ya he hablado antes, uh-huh. Comisión rogatoria extrañísima que uh-huh. se produce porque en la agenda de un terrorista apareció un teléfono que al final resulta que no era de la madre de Zugam, sino que difería en un dígito de la madre de Zugam. Zugam quedó exculpado, nadie le llegó nunca a imputar nada.
¿Esa orden de intervención telefónica existe?
Esas órdenes de intervención telefónica existen, entonces...
¿Y se han prorrogado?
Sí, vamos a ello. Año 2000, comisión rogatoria desde Francia. Se investiga a Zugam, nunca se le llega a imputar nada y se ve que todo es producto de un error judicial por transcribir mal un teléfono. Bien, estamos en el año mediados de 2001. Pero a partir de ese momento, ese señor, que no tiene ninguna relación con ningún terrorista, ya está en la lista de sospechosos habituales. Y a partir de ese momento, empieza a entrar en una serie de causas, pues de esas que en la Audiencia Nacional tardan años y están en cajones.
El 11S, por ejemplo.
Y algunos, ¿no? Por ejemplo. Y algunos jueces pues se dedican a almacenar en cajones causas que de vez en cuando reactivan, luego sumergen, luego echan manos si hace falta para otra cosa. Y entonces Zugam estaba metido dentro de lo que eran investigaciones relacionadas con la célula
española de Al-Qaeda, relacionada con los atentados de Nueva York y Washington del 11 de septiembre de 2000.
Pero insisto, nunca hubo ninguna solicitud ni de fiscalía, ni de juez, ni de policía para imputar a Zugam nada, ningún delito, antes del año 2004. Ninguna solicitud.
Da la sensación, entonces, ahora voy a ser conspiranoico, de que en algún momento determinado se necesita fabricar antecedentes para una persona por si acaso en el futuro necesito echar de ella y poder decir que ya sabíamos algo de ella.
Hombre, es que pues alguien que fuera mal pensado, por ejemplo yo, podría pensar que es que en determinados cajones que guardan diligencias previas de causas, pues hombre, se tienen ahí en reserva por si hace falta echar mano de algo. Recordemos una cosa, si yo a Javier Somalo le acuso de un delito y se le abre un sumario, entonces, hombre, el señor Javier Somalo pues tendrá una serie de garantías jurídicas y tendrá una defensa y podrá defenderse de las imputaciones. Pero amigo mío, si resulta que sobre ti lo que se abren son diligencias previas, pues resulta que hay jueces que pueden estar años, y no estoy exagerando, cuando digo años es años, porque tenemos constatados casos, interviniendo teléfonos a la gente sin que esa gente sea consciente de ello, haciendo chanchulletes con algún miembro de la policía para ahora meto a no sé quién y entonces luego enlazamos esta diligencia previa con tal otra, de tal otra causa.
En algún lado su nombre anteriormente.
Exactamente.
Que entonces, esto no sea de nuevas, que no pille de nuevas a nadie. Y que siempre hay alguien, no digo manchado, pero sí relacionado con algo.
¿Y para qué sirven esas cosas? Pues muy fácil, si de repente pasa algún tema gordo, pues uno abre el cajón, dice, a ver, ¿qué diligencias previas tengo aquí? A ver, esta puede cuadrar. Y a ver si podemos enlazar ese...
Eso podría significar que la labor del Centro Nacional de Inteligencia, vamos a hablar de los servicios de información, esté el gobierno que esté, siembra para luego recoger. Se ha hablado de muchísimos confidentes. Si hacemos una lista de confidentes en el 11M, nos salen muchos. Luego se les ha perdido la pista a todos. Unos eran más estrambóticos que otros. Unos nos acordamos más de ellos, Rafa Zugier y demás. ¿En algún momento hay algún indicio de que Zugam o alguien de su familia trabajara como confidente o se le ofreciera a trabajar como confidente de los servicios de información españoles?
Ahí lo que hay es sospechas. ¿Podría Zugam haber colaborado en algún momento con nuestros servicios de información o los franceses
o
con ambos? Podría ser. ¿Podría, por ejemplo, ser todo ese episodio de la comisión rogatoria desde Francia una manera de marcar a alguien para meterle en ambientes islamistas? Podría ser. No lo sabemos. Desde luego, lo que es el comportamiento con Zugam posterior al 11M no apunta a eso, porque a Zugam le han intentado empapelar por todos los medios y desacreditar por todos los medios, con lo cual no parece, pero podría ser. La labor de los servicios de inteligencia, no aquí, sino en cualquier país, pues, hombre, es reaccionar frente a muchas cosas imprevistas y para ello hace falta tenerlas preparadas. Por ejemplo, pues un servicio de inteligencia, es normal que tenga varios pisos francos en reserva, varios coches robados en reserva, varios sospechosos habituales en reserva, por si acaso llega el momento de tener que improvisar de la noche a la mañana algo con lo que hacer una operación de contrainformación acerca de algo. La gente se pregunta, hubo una época, durante la época de las, durante las investigaciones del 11M, donde la gente se preguntaba, pero bueno, ¿cómo es posible? Tanto confidente policial en la trama, seguro que esto quiere decir que es que detrás están las cloacas siniestras del Estado. No, 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 la cosa es al revés. Es decir, si tú tienes algo como el 11M y quieres improvisar de la noche a la mañana una versión oficial kafkiana, pero que tenga una apariencia de coherencia, pues ¿de quién echas mano? Pues de tus confidentes. Dices,
tienes un abanico de posibilidades para abrir unas cuantas versiones oficiales. Puedes abrir una versión oficial asturiana, otra vasca, claro, una de extrema izquierda, además, una de extrema derecha.
Y además, en el 11M, en el sumario del 11M, hay pistas que apuntan a todo eso. Al principio se metieron pistas para todo, y luego ya se va seleccionando y según van las cosas, pues se va decantando una solución. Pero si hubiera habido necesidad de reactivar otra cosa, pues se echa mano de otra pista.
¿Llegó a declarar Yamazogan como testigo en la causa del 11S?
Con posterioridad al año 2004, es decir, cuando ya Jamal Zougham está en la cárcel, uh-huh, etcétera, etcétera, a Jamal Zougham se le llama a declarar como testigo, uh-huh, en el juicio contra Abu Dada y la, sí, célula de Al-Qaeda en España. Uh-huh. Efectivamente. Y, de hecho, le hicieron una auténtica crucifixión mediática, porque esa declaración como testigo, pues en todas las televisiones salió, más
el
o menos,
asesino del 11M.
El asesino del 11M. O sea, él no estaba imputado en la causa contra la célula de Al-Qaeda en España. Iba como testigo, pero mediáticamente aquello sirvió ya para dejarle...
¿Como testigo? ¿Qué relación real había? ¿Conocía a Abu Dada?
A Abu Dada le conocía. Abu Dada tenía una tienda unos pocos portales más allá de donde estaba el locutorio de Zougham. Abu Dada, creo recordar, que tenía una frutería o algo por el estilo. Uh-huh. Por tanto, forzosamente se tenía que conocer del barrio. Pero insisto, Zougham nunca le habían imputado pertenencia a esa célula de Al-Qaeda ni nada por el estilo con anterioridad a 2004. Y ojo, con posterioridad a 2004 tampoco. Es decir, Jamal Zougham se supone que es el mayor criminal porque ha participado en el atentado del 11M, atentado hecho por Al-Qaeda, oiga, y resulta que a Jamal Zougham, sin embargo, no le imputan en la causa contra la célula de Al-Qaeda en España. Claro, es, claro, asombroso. Es asombroso. No solo eso, sino que resulta que un miembro de Al-Qaeda, condenado por pertenencia a esa célula islamista española de Al-Qaeda, era el dueño de la casa de Morata de Tajuña, uh-huh, donde nos dice la versión oficial que se montaron las bombas, y oiga, qué sorpresa, ese miembro de Al-Qaeda no le han llegado nunca a imputar en el sumario del 11M. Y dices, hombre, por favor, nos están tomando el pelo.
Luis, hay un informe de la UCI, la Unidad Central de Inteligencia, enviado al juez del Olmo, al juez instructor, meses después, ¿no?
14 meses, creo,
después del 11M, sobre Jamal Zougham. ¿Qué dice ese informe?
14 meses después del 11M, la Unidad Central de Inteligencia,
bien,
le manda al juez del Olmo un informe donde enumera pues lo que existe contra Jamal Zougham, los datos que existen contra Jamal Zougham. Y en ese informe se reconoce que no hay ADN suyo en ninguna parte, no hay huellas suyas en ninguna parte, no hay contactos telefónicos en ninguna parte. Pero eso sí, se dan dos indicios importantes sobre lo peligroso que era Jamal Zougham. Uno, pues que era habitante de ese piso de la calle Villalobos 51, que allí se supone que algo se debió preparar del 11M y que además tenía contactos con un islamista, con un primo suyo islamista llamado Larbi, que vivía en Ámsterdam. Uh-huh. Entonces, claro, pues alguien que lea eso y no esté muy al tanto dice, bueno, pues dos indicios, ¿no? Bueno, pues no. Resulta que quien vivía en la calle Villalobos y quien tenía un primo en Ámsterdam llamado Larbi no era Jamal Zougham, sino Jamal Ahmidan, el chino. Es decir, chino, que el juez del Olmo, la Unidad Central de Inteligencia, 14 meses después del 11M, le manda un informe donde se confunden Jamales. No sé si
lo mismo.
Claro, todos los Jamales son iguales, debieron de decir. No sé si esa confusión es deliberada o no lo es.
¿Quién encarga ese informe?
Bueno, se supone que el juez del Olmo va pidiendo a las fuerzas policiales distintos informes, unos sobre cosas puntuales, otros sobre estado general de las investigaciones, y a lo largo de esos dos años de instrucción, la Unidad Central de Inteligencia y otras unidades de la policía fueron enviando informes donde se evaluaban distintos aspectos, y en concreto este informe de la Unidad Central de Inteligencia pues era una especie de catálogo de los que han participado en el 11M con el resumen de indicios contra cada uno. Y como digo, pues en ese resumen de indicios resulta resulta que a Jamal Zougham le achacan 14 meses después del atentado cosas que en realidad son de otro Jamal, de Jamal Ahmadinejad.
No, para hablar de Jamal Ahmadinejad necesitaríamos 10 programas.
Sí.
Tantos programas como personalidades adaptado, quiero decir. Luis, ¿hubiera ido Jamal Zougham al piso de Leganés?
Pues lo dudo, porque no tenía contacto con ninguno de los que en ese piso aparecen muertos. Suponiendo que nos creamos que quienes aparecen muertos son los que nos dicen, que eso también sería motivo de una larga discusión. Pero vamos, no hay ningún contacto constatado entre Jamal Zougham y el tunecino Alek Amel Amar y los hermanos...
¿De los muertos, dices?
Sí, ninguno.
No me acuerdo del nombre.
Pues en este momento, yo tampoco.
Mejor.
Jamal Ahmadinejad, Abdennabi Kohn, Yarri, Rifat... No hay ningún contacto entre ninguno de ellos y Jamal Zougham. Con lo cual, ¿habría ido al piso de Leganés? No veo por qué, si no les conocía.
Pero digo, porque si hubiera ido, habría que haber buscado a lo mejor a otro autor material vivo.
A lo mejor habría salido huyendo con Bouchard a tirar la basura.
Necesitaríamos a un autor material vivo.
Sí. Porque entonces nos habríamos quedado absolutamente
sin
nadie.
¿Hubo alguna otra persona también que se negó a entrar en ese piso?
Bueno, pero esa historia no. Es un poco...
Rocambolesca.
Yo,
la del famoso Cartagena.
El famoso confidente Cartagena. Bueno, digamos que yo esa historia prefiero ponerla un poquito en stand-by.
No, además no es...
Hay
no
contradicciones en esa historia.
No es necesaria. Luis Fernando Quintero, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Y buenas noches, Luis.
¿Tú has visto 12 hombres sin piedad?
No.
Pues tienes que verlo.
Los hermanos Oulad Akça, que se me había ido de la memoria.
No pasa nada, pero sí, vamos a ver. Y no te voy a preguntar por qué móvil tenían, porque me lo vas a decir, porque te lo sabías. Déjalo, que la gente llama, Luis Fernando, pues te voy a
contar. No la había visto, pero mira que me lo he apuntado.
12 hombres sin piedad, cualquiera de las versiones, la de Fonda o la española con Bódalo o Sancho Gracia, etcétera, etcétera. Porque lo único que hacen es ese ejercicio, saber si al final ese chico le metió un navajazo a otro y haciendo pruebas básicas que se le ocurren a cualquiera. Y no es necesario mucho más. Yo no sé si la gente pregunta cosas todavía sobre el 11M.
Pues fíjate
O se centran en lo que decíamos antes. Ya es un poco esto navaja de Occam. Vamos a elegir la más sencilla de las soluciones, que al final será la explicación verdadera, ¿no?
Pues hay preguntas para todos los gustos. De hecho, es sugerir a nuestros amigos, concretamente en Facebook, que es donde hemos lanzado la pregunta, que va a venir Luis del Pino a Debates en Libertad, y enseguida aparecen preguntas para Luis del Pino en concreto y sobre el caso del 11M, que os paso a leer si queréis. Dice Javier Aguilar, dice, ¿en qué se basa para discernir entre una pista? Esta es una pregunta para Luis del Pino. Dice, ¿en qué se basa para discernir entre una pista buena y una intoxicación? ¿Cómo lo contrasta? Y si solo se fía de su instinto.
¿En qué Luis del Pino, Luis del Pino. Sí. Luego la contesto yo por Luis del Pino también.
Hombre, vamos a ver, al final tienes que tomar una decisión entre aquello que te parece creíble y lo que no te parece creíble, pero hay una primera piedra de toque siempre, que es por lo menos la coherencia. Cuando te llega alguien diciendo, pues yo sé tal información, bueno, pues tú le preguntas a esa persona de distintas maneras, bueno, cuéntame la historia, comparas lo que te está diciendo con lo que ya se sabe, con lo que hay en el sumario, con lo que han dicho otras personas, y enseguida se ve en el 90% de los casos quién te está contando una milonga y quién no, porque para contar una milonga que realmente tenga coherencia, o es alguien que se ha estudiado muy bien el tema, es decir, o es algo muy elaborado, o en fin, a los dos minutos sabes que te están mintiendo. Intoxicaciones muy elaboradas, pues nos han llegado algunas a lo largo de...
Era otra de las preguntas, si habían intentado colarte alguna.
No, esa también quiero contestar yo. Déjame que conteste una cosa, cuando tenía yo el honor de acompañar a Luis en algunas de sus pesquisas, que ahora, bueno, se recuerdan con cariño y en algún momento con vergüenza y en otros con miedo. Pero... cuando alguien llega con pistas, hay una forma clara de saber sus intenciones. Si viene con hechos desnudos, con hechos objetivos, le escuchas. Si viene con hechos acompañados de una hipótesis de quién lo ha hecho, no le escuches. porque ya se está fabricando un final y eso es a lo que va.
Sí, ya te pones en guardia. O sea, cuando te llega alguien, porque yo sé que en Singapur resulta que se reunió Rubalcaba con no sé quién, porque está claro que... Ya empiezas.
Hechos simples. O sea, cuando te vienen con hechos simples, oye, a mí me alquiló el piso este señor y mira, tengo aquí una factura, pues entonces tienes que escucharle. Cuando ya te vienen con la hipótesis construida, mal asunto. Y de esas ha habido muchísimas, algunas rocambolescas y otras es que te hacían gracia, porque yo creo que alguno ha dado rienda suelta a su imaginación o, no sé, a psicoanalizarse.
Sí, bueno, quizá el caso dio para que volara la imaginación de mucha gente, ¿no? Sobre la autoría.
Vamos y ojo, ojo sí. Que entramos ahora en una fase donde eso los intentos de intoxicación irán a más.
Intentos de intoxicación, titulares desbocados que puedan eso ir buscando siempre. Aquí hablo por mí. Lo que ha hecho Javier Somalo con Luis del Pino es siempre, jamás construir una hipótesis, solo ver los hechos y lo que salga de ahí. Sea quien sea, caiga quien caiga, siempre lo hemos dicho, eso es lo que se va a publicar y lo que se va a investigar. Entonces, ahora es un momento en el que pueden salir muchos titulares y que pueden...
Estamos hablando del tema de Jamal Zogan y yo creo que es un excelente ejemplo. Yo no sé si es inocente o no lo es. Yo me limito, y con Javier he investigado muchas cosas, a constatar hechos. Oiga, está testigo, lo que dice no cuadra. Que es inocente o culpable, eso ya es una segunda derivada, pero está testigo, lo que dice no cuadra, y además ha cobrado después de decir esto, con lo cual pues ya tenemos ahí un hecho que nos lleva a concluir tal cosa. Oiga, que es que el teléfono de la mochila de Vallecas, ¿quién la depositó? Pues no lo sé, pero lo que sí sé es que el teléfono que tenía no daba ni la mitad de corriente para
y
que
eso
la
lo
mochila
sabemos,
estallara.
Perdóname, aquí a lo mejor él no quiere ser tan concreto, estábamos todavía en la calle Conde de Aranda y ya lo hemos contado muchas veces, pero eso es un hecho. No hacía falta que me viera nadie. Luis del Pino, que tiene formación porque es ingeniero de telecomunicaciones, cogió ese teléfono, esa misma marca de teléfono, porque la pidió a los lectores de Libertad Digital y nos mandaron unos cuantos, todavía los debes tener por ahí. Hizo pruebas
con un osciloscopio y con
un osciloscopio variable. interponiendo resistencias y cambiándolas de mayor resistencia a menor resistencia a ver qué intensidad, corrígeme, intensidad era necesaria para activar el despertador, vamos, el sí, sí, para
cuánta corriente daba
y si esa era suficiente para que se produjera la cadena y no lo daba. Entonces eso fue una constatación científica. Es que no la ha hecho un juez, bueno, la hizo Luis del Pino.
No, pero luego tuvo constatación en el sumario, es decir, con posterioridad un informe policial lo reconoce, no da la corriente suficiente para garantizar la detonación.
Más preguntas. José María Tamayo Santamaría dice que ha oído que Carlos Germán, además de estar detrás del caso Faisán, estuvo detrás de la mochila de Vallecas y pregunta, ¿qué hay detrás o qué hay de verdad?
Eso lo puede contestar el Sindicato Unificado de Policía, ¿no?
Por ejemplo, el Sindicato Unificado de Policía lo ha comentado en una de sus publicaciones, pero es cierto, es decir, en la mochila de Vallecas aparece un teléfono con una tarjetita, entonces resulta que hay un episodio muy extraño en el sumario donde nos dicen que es que el número de serie que tenía ese teléfono era uno, pero que en realidad estaba cambiada la carcasa y que internamente tenía otro. Nunca se ha llegado a saber por qué se produce esa especie de cambiazo de los números de serie, y es cierto que quien introduce en el sumario ese cambiazo, ese segundo número de serie, es Carlos Germán, este policía. El por qué se hace, nadie lo ha explicado todavía, y el por qué no se tira del hilo de ese segundo teléfono, pues tampoco se ha explicado todavía. Yo supongo que en las próximas semanas o meses iremos sabiendo más de ese tema.
Más preguntas. Howard Puig, no sé cómo se pronuncia exactamente, pregunta y dice, a mí me gustaría que Luis del Pino profundizara sobre el geo muerto Leganés y sobre la mujer o exmujer de Suárez Trasoras que murió ahogada.
No era la exmujer de Suárez Trasorras, era la mujer o compañera, no lo sé, de uno de los testigos que jugó un papel durante una parte de la instrucción del sumario, que era la bandera. Que aparece
en un libro editado
con Fernando
Mujer que se llama Tumba Abierta y que para conocer al personaje el libro está bien.
El libro está enormemente interesante. Narra un episodio que es relacionado con todas aquellas tramas extrañas que había en Asturias, pero lo que pasa que toda esa trama asturiana Con el 11M no tiene nada que ver. En cuanto al episodio del GEO, pues a fecha de hoy seguimos sin saber quién profanó la tumba del GEO ni para qué la profanó.
Entre otras cosas, porque el caso está archivado en un juzgado de Plaza Castilla por falta de autor material.
Igual que está archivado por falta de autor material, curiosamente, el extrañísimo atentado contra el AVE en Mocejón, en Toledo, que se produjo. El intento de atentado contra el AVE se produjo el día 31 de marzo o 1 de abril de 2004 y que se utilizó para remachar ante la opinión pública la célula del 11M, intenta atentar con goma 2ECO contra el AVE.
Con kilómetros de cable sin conectar. Sí.
Pues oiga, resulta que eso se archivó luego en silencio y sin... No hay autor conocido. Oiga, pero ¿no os habían dicho ustedes que esto estaba relacionado con el 11M? Ahora resulta que no está relacionado ni con los de Leganés ni con... Pues mira, resulta que no. Vaya.
Parece que todo sale de preguntarse muchas veces por qué, ¿no?
Pues sí.
Pero yo les diría a los oyentes, pues, algo que antes he comentado. Que cuando uno tiene que construir una versión oficial, pues la forma más simple es tirar de lo que uno tiene a mano. De los pisos que tienen reserva, de los coches que tienen reserva, de los confidentes que tienen reserva. Que con eso se construye muy fácilmente cualquier versión oficial. Además, versiones oficiales reversibles, si es preciso, y que se pueden ir mutando a lo largo del tiempo. Y si aparece una cosa nueva, se la encaja de alguna forma. Eso es lo que ha pasado en el 11M. Es todo una porquería de principio a fin.
¿Alguna pregunta más, Fernando?
Había alguna más, pero se ha ido contestando durante el programa. Y bueno, yo creo que nuestros oyentes tienen que estar contentos con las respuestas que ha dado Luis del Pino.
Luis, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Haré que tantos programas como sean posibles.
Yo he hecho algunas investigaciones del 11M, pero que tú estabas ahí conmigo haciendo muchas de ellas.
Y además aprendiendo mucho de tu forma de analizar fríamente los hechos y de ordenarlos. Que es importante.
Otra cosa no, pero pesados somos un rato.
Pesados somos un rato y lo seguiremos siendo. Gracias, Luis del Pino, gracias, Luis Fernando Quintero. Y a ustedes, dos cosas. Una, que abran la mente a las cosas más sencillas, que sepan distinguir de lo que se va a publicar. Rechacen lo excesivamente rocambolesco y, como les decimos, que tengo una hipótesis demasiado clara. Porque se van a publicar muchas cosas, se van a publicar muchas, pero cada vez más sencillas, cada vez con menos nombres químicos, con menos nombres impronunciables y con más sencillos, con un recorrido más sencillo. Y que nos acompañen el día 23 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana en el Teatro Lara, porque ahí va a estar Federico Jiménez Los Santos haciendo un programa para no olvidar lo inolvidable, que aquí Gabriel Morís nos ha puesto un sello a todos en la frente y gracias a eso él va mejorando con las exclusivas y nosotros todavía más. Bueno, pues 23 de diciembre en el Teatro Lara, en el que además vamos a tratar de ayudar a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, que son los que siguen investigando, están presentes en todas las causas abiertas y claro, como están presentes y se hacen preguntas, Luis Fernando, pues les quieren hundir. Así que por nosotros no será. Les esperamos allí en el Teatro Lara, 23 de diciembre a las 8 de la mañana. Y la semana que viene, bueno, pues eso ya veremos. Luis Fernando,
ya lo veremos,
yo,
seguro.
No sabemos todavía qué vamos a hacer, pero interesante seguro. Hasta entonces, amigos.
Debates en Libertad con Javier Somano.
Se acerca la Navidad y en la tienda de Libertad Digital queremos celebrarlo contigo. Por eso presentamos Es Navidad, un triple disco que reúne la mejor música navideña y con el que podrás ambientar tus reuniones familiares o regalar a tus seres queridos. Éxitos de artistas internacionales como Mariah Carey o Bing Crosby, villancicos populares como El Tamborilero o Noche de Paz y para culminar, la mejor música clásica religiosa y navideña como el Ave María y el Aleluya de Händel. Llévate este recopilatorio de 50 canciones para la Navidad por solo 24,95 euros. Solo en www.latiendadelibertaddigital.com o llamando al 91-567-1876. Date prisa y ponle música a la Navidad con Es Radio y Libertad Digital. ¿Eres mensajeador?
Tienes teléfono móvil y te gusta enviar mensajes de texto. Y además eres oyente de Est Radio. Pues ¿a qué esperas? Si quieres dar tu opinión, escribe LD espacio y tu comentario al 27442. 27442. LD espacio. No hace falta que escribas espacio, simplemente dejar un espacio y escríbenos lo que quieras al 27442. ¿Eres mensajeador?
Coste del mensaje 1,42 euros, impuestos incluidos.
Es Radio.